Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Alberto Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A la mañana calentita y la actualidad pasa en estos momentos por dos tribunales. Por un lado, el Supremo, porque hoy jueves continúa el juicio del caso Mascarillas, por el que se sienta en el banquillo el exministro José Luis Ábalos, quien fuese uno de los hombres más cercanos a Pedro Sánchez, juicio que llega a su fase pericial, con el interrogatorio a los auditores que detectaron deficiencias en las adjudicaciones de contratos y también de los policías y guardias civiles que han analizado las grabaciones que realizó Koldo García a su entorno. Por el otro, la Audiencia Nacional, porque allí sigue el juicio del caso Kitchen, en el que se investiga si en la etapa de Mariano Rajoy como presidente, Interior creó un aparato parapolicial para espionar al ex tesorero del Partido Popular, a Luis Bárcenas, y las pruebas que tendría contra el entonces gobierno del Partido Popular. Es precisamente el expresidente quien ha sido el primero en declarar esta mañana. Rajoy ha negado que recibiera de Bárcenas un sobre con la supuesta contabilidad B del partido, pero todos los detalles se los cuenta Sandra Senjo.
Sí, tal y como el ex tesorero del partido aseguró que dejó registrado en un audio que le fue sustraído en la operación Kitchen, la abogada del PSOE ha iniciado ese interrogatorio preguntando al expresidente del gobierno por el nombre y los apodos en los papeles de Bárcenas, y así le ha respondido Mariano Rajoy.
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
Nunca supe nada de fondos reservados ni de operaciones, ha asegurado Rajoy, que ha negado que tuviera ninguna relación con el excomisario Villarejo. Y sobre la relación con el propio Bárcenas ha dicho que era meramente profesional. Ha apuntado al final de su declaración que no era trigo limpio y que, por lo tanto, no era persona de su confianza.
Yo fui vicesecretario del partido desde 1990. Ya estaba allí el señor Bárcenas y allí pues estaba el presidente, el secretario general, una serie de gente, pero no era persona de mi confianza. Y ya digo, yo nunca me ocupé de temas económicos.
Tras la declaración de Mariano Rajoy, ahora es el turno de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuya presencia es como la del expresidente del gobierno y exlíder del PP, meramente testifical.
4 de cada 10 trabajadores no reciben formación continua pese a considerarla imprescindible para su desarrollo profesional. El principal motivo es la falta de recursos en sus empresas, una situación que lleva a que un 23% de los empleados hayan optado por formarse por su cuenta, bien por la inteligencia artificial o bien en idiomas. Daniel Santos.
El principal problema se debe a la falta de recursos en las empresas y a su capacidad para asumir este tipo de formaciones. Lo explica José Canseco, experto en recursos humanos.
Nosotros tenemos un tejido empresarial en España donde el 99,8% de las compañías son pymes y gran parte de ellas tienen menos de 10 empleados. Y por lo tanto, como no tenemos compañías de tamaño, el tema de la formación pues se lleva pues como uno puede.
Asegura que esto no pasa en las grandes compañías. María trabaja en una multinacional y te cuenta toda la formación semanal que recibe.
Sí, recibo formación cada semana. Tenemos una sesión una vez a la semana que se llama Kickstart, donde tenemos 2 horas de formación y también he tenido formación de mi unidad específica, de mi VP, que hace una vez cada 3 meses una jornada entera de upskilling.
Además, los trabajadores que invierten en su propia formación se gastan entre 50 y 200 euros de media.
Y en Canarias, Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada un cayuco cerca de la Isla del Hierro con 136 personas a bordo, 7 de ellas niños.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y Arbeloa zanja la polémica con Dani Carvajal. Daniel Asenjo.
El entrenador del Real Madrid ha sido objeto de debate los últimos días tras responder algo tibio cuando fue preguntado por si podía ayudar a Carvajal de cara a tener más minutos y así tener opciones de entrar en la lista de España para el Mundial. Hoy, 48 horas después, Arbeloa ha querido dar carpetazo a la polémica. Melchor Ruiz.
Sí, cuando empieza ahora el último entrenamiento del Real Madrid antes de preparar esa visita a Sevilla mañana ante el Real Betis Balompié. Tenía preparada la respuesta a Arbeloa, sabía que iba a salir la pregunta, él mismo ha reconocido que estuvo serio, pero desde luego ha querido explicar y dejar bien claro que sus alineaciones y su relación con Carvajal no es complicada.
No era una respuesta cortante en base a Daniel Carvajal, creo que ha demostrado desde que yo estoy como entrenador que está más que preparado para ir al Mundial. No solo es una leyenda del Real Madrid, seguramente sea el canterano más importante en la historia del club. Creo que he tenido siempre una gran relación con él. Y bueno, alguien que piense que yo hago las alineaciones por motivos que no sean estrictamente futbolísticos o que las pueda hacer por motivos personales, tiene que ser alguien que sería capaz de hacer eso, ¿no?
en el Barça y en la selección están pendientes de Lamine Yamal. La joven estrella del azulgrana se retiró ayer lesionado en la victoria contra el Celta. A falta de pruebas médicas, todo apunta a una rotura muscular en los isquios. Y en la Liga la jornada se cierra hoy con 3 partidos. A las 7 Levante-Sevilla, a las 8 Rayo Español y a las 9:30 Oviedo-Villarreal. Todo en tiempo de juego desde las 7.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días. En Madrid tenemos 18 grados en el centro de la capital, hoy con máximas de 30 grados y mínimas en torno a 15. En las carreteras sigue habiendo problemas por el accidente en la 6 a la altura del plantío, con retenciones de hasta 4 kilómetros en ambos sentidos. En la 6 hay también retenciones de entrada a la altura de Torrelodones, en la M501 en Boadilla del Monte y en la M50 a la altura de Majadahonda en sentido A5. En las calles de la capital, tráfico bastante fluido, solo con algo más de intensidad en las entradas por el Nudo Norte en sentido Castellana y en Avenida de América. También en la Avenida de la Memoria, a la altura de Cardenal Cisneros, y en la Plaza de Cristo Rey en superficie. Y hoy comienza la primera edición de Libromad, el festival literario de la Comunidad de Madrid, con más de 400 actividades en un centenar de municipios y con la participación de 300 autores y 145 librerías. El broche final será el domingo en Plaza de España. Escuchas Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Esto es la madre de los golazos.
El número uno del deporte.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito, y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman, es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
El bienestar en casa empieza en tu cocina.
Descubre en El Corte Inglés los nuevos electrodomésticos de cocina integrada Whirlpool con tecnología inteligente y llévate 500 euros de reembolso.
Frigoríficos, placas, hornos, lavavajillas, perfectamente integrados y diseñados para vivir una experiencia al más alto nivel. Cuídate con Whirlpool.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Cómo son de grandes tus sueños?
¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me río yo de Coachella. Coachella, un festival muy, muy conocido, que se, no sé si es en Las Vegas, bueno, es en Estados Unidos. Y ha ido Justin Bieber y unos cuantos más este año. Y bueno, pues de contenido de Coachella. Bueno, pues eso comparado con la Feria de Sevilla, es nada.
Dice un sevillano.
No, no, pero quiero decir por el interés que está generando Ana Velasco la Feria de Sevilla en Instagram.
Sí, sí, es verdad.
Que uno se mete ahora mismo en la lupita y todo es traje de gitana, traje de chaqueta. Mira, permíteme decirme una cosa, porque veo a un montón de sevillanos cabreados con que vengan influencers a la feria. Uh-huh. Yo, es verdad que he pasado por distintos... Es verdad que cuando uno tiene una tradición que... Todos pensamos que nuestras tradiciones son nuestras, pero al final son de todos. O de todo el que quiere interesarse por esa tradición. Mm. Porque yo veo en la gran mayoría de influencers interés en vestirse bien, de la forma apropiada, hacer las cosas que se hacen en la feria, ser un sevillano más durante... Y eso yo solo tengo palabras de agradecimiento, de verdad te lo digo, ¿eh? De que publiquen la música que escuchamos en la feria, de que, ya te digo, se vistan bien, hagan las cosas que veo a mucha gente cabreada. Y digo, hay que cabrearse menos en la vida, Ana Velasco. ¿Verdad?
Es verdad, totalmente.
¿Hablamos de la historia de la feria?
Sí, yo creo que sí. Es obligatorio.
Porque, bueno, nació en el siglo XIX como una feria ganadera, de ganado, uh-huh. Pero con el tiempo, pues hombre, ahora es de todo menos una feria de ganado. Pero bueno, vamos a... ¿Quieres empezar por ahí, por el inicio de la feria o el inicio oficial, el alumbrado, por ejemplo?
Lo que tú quieras. Mira, si quieres, hacemos un inicio muy brevecito, que es que tenemos que irnos a mediados del siglo XIX, como has dicho, a 1846, para que dos extranjeros, por cierto, que no eran de Sevilla, eran un vasco y un catalán, decidieran iniciar esta feria de ganado. Y en 1847, la reina Isabel II dice, efectivamente, vamos con todo, y empieza la feria de Sevilla, la feria de abril, como se conoce hoy.
Uh-huh. ¿Y qué es esto de...? ¿Hubo una Torre Eiffel en Sevilla para la Feria de Abril?
Sí.
Esto no lo sabía yo, no tenía ni idea.
Sí, pero tú sabes que se pasa por un sitio que se llama La Pasarela. Bueno, es que La Pasarela era efectivamente una especie de Torre Eiffel wannabe que quería ser la Torre Eiffel, porque claro, La Pasarela era literalmente una especie de puentecillo que tenía 4 entradas y como un globito en el medio donde se cruzaban los peatones y estaba toda iluminada. Estuvo en pie entre 1896 y 1921, que se derrumbó, se echó a perder, o sea, se desmanteló. Y a partir del año 49 se replicó esa pasarela con la portada de la feria que se enciende en el alumbrado. Pero la inspiración era la Torre Eiffel, porque claro, pues a finales del siglo XIX la Torre Eiffel se había convertido en un icono y de la modernidad y del progreso, y entonces en Sevilla se dijo, bueno, pues vamos a tener nuestra Torre Eiffel para la feria.
Qué bueno. Sí. Oye, ¿tú te has vestido de gitana?
Sí, porque yo iba a clases de sevillanas cuando era pequeña.
Ah, ¿sí, eh? Sí. ¿Y te ponías el traje de flamenca?
Claro, claro, por supuesto. O sea, por supuesto. Ya. ¿Cómo no?
Que está todo el rato el debate este de, no, faralaes. Yo le he llamado siempre traje de flamenca o traje de gitana. Uh-huh. Pero sé que hay mucha gente que le llama faralaes, que yo, bueno, yo eso no lo he escuchado mucho en círculo sevillano, pero en fin.
Que cada ¿sabes que en Sevilla se dice nunca de faralaes? Puedes llamarlo prácticamente de cualquier cosa.
Ya, sí. Sí,
de
sí.
Faralaes, ¿no? Que es sí, sí. Como volantes.
Bueno, entonces, hablemos del traje de sí. Flamenca. ¿Esto de dónde viene?
Pues te voy a quitar una ilusión, que es que no es muy de Sevilla.
¿Ah, no?
No, es una historia extranjera. O sea, el traje de flamenca, lo que hoy muchos llamamos quizá mal llamado traje de sevillana, ¿sabes? Ese horror de vestido de sevillana, como se dice a veces, sí, sí. Que también en sevillano gusta esa expresión, es francés.
¿Francés?
El traje de flamenco francés, efectivamente. Sí, pues sí, surgió en el siglo XIX porque en el siglo anterior tenemos que pensar en la Francia esta de Versalles, de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Bueno, en el siglo XVIII había surgido una moda para las mujeres que era más flexible y más blandita, más fácil de llevar que la que se llevaba en España, era el traje a la francesa. Y entonces se llevaba una cosa que se llamaba la bata volante. También te digo que no tenía volante, se llama volante porque tenía una especie de colita por detrás y es que era un traje enterizo, o sea, era un vestido. No era dos piezas, que era lo que siempre llevaban las mujeres y entonces se consideraba que era mucho más cómodo. Entonces, esa bata, que era una prenda lujosísima que se hacía en seda y demás, poco a poco, por ser más cómoda y más flexible, fue llegando a la gente pues, del pueblo y entre ellas, claro, a lo que se conocía como gitanas, pero que en realidad eran campesinas, ya estaba, ¿no? Mujeres de la clase humilde, que iban, claro, a esta feria de ganado porque eran campesinas, eran ganaderas, se dedicaban a eso, a cuidar a los animales y a estar en el ambiente pues, del campo. Y entonces, cuando en el siglo XIX la feria empieza a ser más festiva que ganadera, que esto va a ser muy rápido porque hemos dicho que en 1847 es cuando se inicia, pero fíjate, en 1859 ya era la feria más o menos que nosotros conocemos hoy, más bien para divertirse. Bueno, pues ahí las clases altas empiezan a imitar este traje popular, igual que había pasado si pensamos en los cuadros de Goya, pues... con ese fenómeno de el majismo. Bueno, pues el majismo a la andaluza sería el traje de gitana o el vestido este de que nosotros de flamenca que vemos en la Feria de Abril.
Vale. El mantoncillo, que es, bueno, está traje, mantoncillo y ya, bueno, pues los complementos, flores y tal. Que hay un truco. De nuevo, vuelvo a fijarme en la gente que se indigna tanto con los que vienen de fuera por cómo van vestidos.
Sí.
De los que estamos dentro también ha habido gente bien vestida y mal vestida a ojos de quien lo... Porque al final esto un poco también...
Sí, la policía de la moda.
Sí, sí, el tema de la policía de la moda. Es que a mí todo el tema que sea toda la policía y tal me da un poco de... Pero el mantoncillo tiene un truco. Según el entorno en el que yo me he movido y como código de vestimenta, ¿no? Que no debes... llevar la espalda al aire, ni por el traje ni por el mantoncillo. Y que se pone una flor arriba en el moño. Pero el mantoncillo venía también, ¿tiene que ver con lo francés o...?
Mira, te voy a dar un poco de tregua, porque el mantoncillo con fleco sí que es de Sevilla. De hecho, lo típico de Sevilla precisamente son los flecos. O sea, esa es la gran aportación de la cultura sevillana a este tipo de indumentaria que ya digo que venía de Francia y que era extranjera. El mantón como tal no es que sea sevillano, no es que sea de ningún sitio, porque es una forma de taparse o de pues abrigarse que han llevado las mujeres a lo largo de todos los espacios y de todos los siglos. Pero en Sevilla se añade el flequito que lo recorre. De hecho, no solo se añade en un mantón cualquiera, sino que también el mantón de Manila, que todos hoy tenemos en la vista, el mantón con las flores, con los pájaros, con el fleco, eso es típico de Sevilla, porque se hacía en la ciudad. Y si piensas en, pues yo que sé, en Carmen, la cigarrera, ¿no? Pues siempre las vas a ver con ese tipo de mantoncillos.
Vale. Ahora te pregunto por el real de la feria. Y creo que real, además de pues bueno, de la realeza y tal, significa como recinto, ¿no? Campamento. Bueno, ahora hablamos de eso. Pero es que quiero preguntarte de dónde viene lo de las casetas.
Bueno, a ver, lo primero es que las casetas, claro, tenemos que irnos a la feria de ganado. O sea, a la feria de ganado donde se hacían tratos entre pues, los tratantes de las diferentes ganaderías. Al principio, la caseta era literalmente establo. O sea, claro, era donde estaban los animales y se podía ver pues, lo que ibas a comprar, básicamente. Y además se añadió, tú sabes el calor que hace en Sevilla, se sí, añadió mucho. Un toldito para dar un poco de sombra y para hacer los tratos y demás. Eso, cuando ya empezaron a llegar familias a divertirse a la feria, no solamente a ver a las reses y demás, sino también pues, a tomar algo, a dar un paseo y verlo, pues el ayuntamiento puso la primera caseta como tal. Lo que pasa es que anteriormente se habían puesto algunos puestos de buñuelos, de churros, de vino, de juguetes para niños, pues como si fuera una feria convencional, no una feria de ganado. Y te digo que tenemos que ponernos en la corte chica. Sabes que en Sevilla, en el siglo XIX, había una persona que aspiraba a ser rey, que era los Montpensier, Antonio de Montpensier, que era el cuñado de Isabel II, que casi llega a ser rey. No lo fue por un trágico incidente en el que mató a otro hombre que era pariente suyo, pero si no hubiese pasado eso, seguramente hubiese sido rey de España. Entonces, él se instala en Sevilla, sabes, lo que se llama siempre la corte chica, y se va a la feria y pone la primera caseta que va a ser como lo que nosotros conocemos hoy de un salón, una caseta para la familia y para los amigos y en la Feria de Sevilla. Se cree que no era de hierro ni nada, que era como una tienda esta de los indios, más o menos así, que era pues este tipo de triangular, que bastante improvisada, como una especie de saloncito allí para estar y simplemente ver el ambiente. Y luego ya, a partir de los años 70, ya llega el modelo de caseta este de hierro y de a la andaluza. Pero fíjate que es muy curioso porque hubo casetas japonesas.
¿Cómo que casetas japonesas? ¿Qué me estás diciendo? Pero tú me vas...
Te voy a matar.
Te tenía que hablar yo de la feria, no tú a mí, pero sí.
Bueno, hubo... la caseta que nosotros conocemos andaluza es de principios del siglo XX y se la inventaron sobre todo los hermanos Álvarez Quintero y el Ateneo de Sevilla, que puso una caseta basada en la tradición andaluza, pues con su tablao, con las típicas estas rayas blancas y verdes, con el mobiliario que nosotros conocemos hoy, con los, pues las flores, todo lo tópico de la cultura sevillana y andaluza, ¿no? Pero al principio es que las casetas eran pues un poco al gusto de cada uno, y a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX lo exótico gustaba mucho y era de la clase alta. Entonces hubo casetas, por ejemplo, de estilo japonés, hubo otras más a la moda, en general eran un poco más andaluzas. Pero el que nosotros conocemos, el estilo que conocemos, es de principios del siglo XX y se debe a los hermanos Álvarez Quintero. Y bueno, lo del real que me comentabas, claro, real se usa, es una palabra polisémica. Realmente se llama real porque tenía permiso real, o sea, de Isabel II en persona. Y entonces el terreno en el que todo eso se desarrollaba, la feria ganadera y luego la feria de diversiones, pues el espacio era el real, dado que la reina había dado permiso en 1847 para que eso tuviera... Pues,
es que se le llamaba también campamento y lugar de como recinto, pero no, apuntado y anotado queda.
Sí, y... Claro, es porque las ferias desde la Edad Media siempre tenían permiso real. Claro, es verdad que en el siglo XIII ya se pueden encontrar rastros de esta feria ganadera, pero lo que pasa es que luego se pierde la tradición. Pero claro, tenemos que pensar que todo esto que movía mucho dinero antiguamente y también en el siglo XIX tenía que tener el permiso del rey.
Qué interesante. ¿Tú has ido a la feria?
Nunca. Ya sé que me invitas todos los años, pero es que aquí no se suspenden las clases.
Chambre, pero ¿y no puedes hacerla por Zoom o cualquier cosa? Yo te busco un rinconcito, te cojo un taburete, ¿sabes?
Sí.
Y te pongo un... como ¿sabes? Como cuando te sacan las fotos de carnet, que tienes como una especie de,
sí,
de biombito cuadrado.
Sí.
Pues si así te pones tú un fondo. ¿No ves que ahora con Zoom tú puedes ponerte el fondo que tú quieras?
Es verdad, es verdad. Además estamos hablando de historia, pero también hacia adelante, como dices tú.
Además creo que ahora hay auriculares que bloquean el sonido, ¿sabes? Y...
no me tientes.
Bueno, oye, que esto, hay que utilizar la tecnología, ¿eh? No nos dicen que utilicemos la inteligencia artificial.
Es verdad, es verdad.
Habrá que utilizarla para algo bueno también.
Sí.
Ana Velasco, que te cambio muchísimo.
Yo a ti, un besito. ¡Mua!
Entre sus dientes afilados como sierra.
Nacional se lleva hoy el foco informativo con una imagen poco corriente, la de un expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, declarando como testigo. Es el juicio por el llamado caso Kitchen. La declaración de Rajoy ha terminado y ahora está testificando la que fuera secretaria general del PP. Ojo, también María Dolores de Cospedal. Y no nos podemos olvidar del otro juicio también, del caso Coldo, este en el Supremo. Pero Jorge Augusto, quería decirte una cosa.
A ver, cuéntame.
me he encontrado. Ahora se ha puesto muy de moda esto que hace Vito Quiles, lo están haciendo otros muchos, ¿no? Que esperan a.
El asalto al personaje, sí, pero sí, es bastante viejo, ¿eh? Lo de caiga quien caiga ya lo hacía.
Sí, pero bueno, que ahora hay como otra, una new age, digamos, ¿no? De aquello. Y veo a muchos periodistas de izquierda. Ayer una abordó a Rafael Hernando diciéndole, bueno, ahora que se ha demostrado que M. Rajoy era Mariano Rajoy, ¿qué tienen que decir de todo esto? que el otro se queda diciendo, pero a ver, que la Audiencia Nacional ya dijo que esto era una cosa que Bárcenas había puesto después.
No, pero es como si hubieran encontrado el Mediterráneo. Pero que, o sea, que ese no es el problema. El problema es si la anotación es auténtica. No que pues ya sabemos que se refiere a Rajoy. El problema es que el juez de Gürtel dijo que no se podía demostrar que esa anotación no hubiera sido hecha a posteriori por Bárcenas para chantajear al presidente. Porque le acababan de echar el partido, entonces pues para tener algo con lo que chantajear, para tener un horizonte penal, digamos, pactado con el gobierno, ¿no? Un poquito más, pues lo que hace la gente que se ve en una situación desesperada y que le han pillado con el carrito al lado. Tampoco sabemos, o sea, aquí no sabemos una cosa ni la otra, ojo, es la palabra de Bárcenas contra la de Rajoy hoy.
Exactamente.
Pero claro, yo entiendo que los motivados del sanchismo están con este tema del M. Rajoy, desde que Pablo Iglesias y Podemos lo usó para ascender en su momento, y entonces les parece que han encontrado el quid de la piedra roseta, el santo grial, el santo grial, que no tiene ninguna validez probatoria, un apunte que no se puede demostrar que no fuera hecho a posteriori para el chantaje, ¿no? Entonces, ¿hoy qué se espera? Pues se espera, yo creo, que a un Rajoy que no va a aportar grandes novedades en esa declaración. Básicamente va a decir que todo eso es mentira, que lo que apuntó Bárcenas lo hizo para intentar chantajearle o lo que sea, o a lo mejor ni siquiera llega a decir eso, simplemente que esos papeles de Bárcenas son falsos y que pues ya está, que lo mismo que dijo ya en 2017. ¿Verdad que siempre es aparatoso ver a un expresidente del gobierno testificando? Fue el primero Felipe González, que fue un periodista del Mundo, un fotógrafo del Mundo, el que consiguió colar una cámara en la sala del Supremo para hacer esa foto histórica. Luego, no olvidemos que Peinado tomó declaración a Sánchez en la Moncloa, lo que pasa es que no hubo registro documental, esa parte no la quisieron, no sé por qué no la quisieron meter en el ala oeste, en el documental este de las cuatro estaciones de Moncloa, sí, sí. No quisieron hacer un apéndice con Pedro declarando ante Peinado. En cuanto salió por la puerta el juez Peinado, por cierto, Sánchez ordenó a la abogacía del Estado meterle una querella por prevaricación, que fue desestimada, sí, a Peinado. En fin, que yo creo que Rajoy no debería estar especialmente nervioso hoy en la declaración. Vamos a ver qué da de sí, pero vamos, pues simplemente va a quedar la palabra de Rajoy contra la de Bárcenas y sin ningún valor probatorio.
Aquí sí tendrá que explicar, supongo que es María Dolores de Cospedal, la relación con Villarejo y, en fin, le estarán preguntando ahora.
Sí, lo que pasa es que ella ya fue, primero fue imputada y después fue exonerada de esa imputación posteriormente por lo mismo, pues porque no hay pruebas del conocimiento, o no ya de la orden directa del espionaje por parte de la cúpula del PP, sino de que ella tuviera conocimiento. Hombre, se nos hace difícil, es un caso muy grave, se nos hace difícil pensar que alguien del Ministerio del Interior, de Jorge Fernández Díaz, tomara esa decisión motu proprio, sin contar con claro, una orden de la jefa del partido en ese momento, claro. Pero otra cosa es que se pueda demostrar.
Ya, bueno, pues eso tratarán de hacer.
Pero es que este es el caso Kitchen, que es un caso muy grave. Políticamente ya se ha cobrado todas las responsabilidades políticas que se podía cobrar en la moción de censura. El PP pagó el precio más alto, que es la pérdida del poder. Sin embargo, el caso Koldo, que se sigue en el Supremo, es el que todavía no ha visto depurada ninguna responsabilidad política, ¿no? Hombre, claro, que echar a Ábalos, que está en la cárcel, que menos del partido. Pero quien puso a Ábalos ahí se llama Pedro Sánchez.
Ya. Yeah. No sé yo si caerá esa breva. Jorge Bustos, seguimos hablando.
Un abrazo.
Un abrazo, amigo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5. Un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen: está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé: esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar. Coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
O defendemos los derechos humanos en todas partes o en ninguna. Criticar a Trump es justo y necesario. Pero eso no puede llevar a ningún líder decente a alinearse con Díaz-Canel o con Xi Jinping o con Hamas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Alberto Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es jueves, hablamos de tecnología y lo hacemos siempre con un maquinón espectacular. Jorge Morla, ¿qué tal?
Maquinón, nunca mejor dicho. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien. Oye, hemos aplazado un día tu sección porque ayer estabas en un sitio bastante interesante.
Jolín, pues estaba en Cannes, en el mismo lugar que es el Festival de Cine, en la Croisette famosa, ¿no? Pero el Festival de Cine es dentro de 10 días. Lo que había ahora, pues es algo de quizá menos valor cinematográfico, pero mucho más interesante en los tiempos que corren, que es un festival de cine hecho con inteligencia artificial.
Cuando me lo... Claro, porque a mí me dicen: no, oye, Jorge, que no puede hoy, que está... Y le digo: ¿que está dónde? Sí, sí. Y digo, tengo unas ganas de que me cuente lo que vio ahí. Pero antes quiero comentarte una cosa, que es que ayer mismo salía un vídeo de un robot, tío, ganando a una jugadora de ping-pong profesional. Increíble, ¿eh? Lo has visto, ¿no?
Es increíble, es increíble. El vídeo lo sacaba Nature, la revista. Estábamos escuchando justo ahora el momento en el que gana el robot. El robot es como un brazo mecánico, ¿no?, que sostiene la paleta. El vídeo, lógicamente, está dando la vuelta al mundo. Y, jolín, no es un logro menor porque, claro, el ping-pong es una cosa pues especialmente desafiante para este tipo de robots porque requiere una respuesta muy rápida, ¿no? Muchos cálculos a la vez, mucha coordinación y, bueno, pues es un paso adelante bastante grande, la verdad.
Pero escúchame, sin salir del deporte y el tema robots, el año pasado tú y yo hablamos de, creo que fue la Maratón de Pekín.
Efectivamente, ya ha pasado un año,
Sí, ha pasado un año. Empezar, vimos cómo ponían a correr a robots Y claro, era un poco ridículo. Pero es que los de este año, los resultados han sido bastante distintos, ¿no? En solo un año.
Ha sido alucinante. Esta es otra de las grandes noticias que sirven para medir un poco cómo avanza la tecnología, porque este año, hace unos días, en la media maratón de Pekín, los robots no solo han corrido, sino que es que han arrasado. El robot más rápido, que se llamaba Relámpago, pues ha hecho los 21 kilómetros de la media maratón en 48 minutos.
Es que esto es una barbaridad, porque el récord humano, que lo he mirado antes, eran 57 minutos, o sea, estamos hablando de más de 9 minutos de diferencia. Y además hay un detalle clave aquí que lo hemos mencionado, que es el salto ha sido en solo un año.
Parece un parpadeo, pero han pasado 365 días desde que hablamos de ello. El año pasado, aquí mismo contamos que los robots eran casi cómicos. Eran lentos, eran torpes, muchos no terminaban, algunos los retiraban como si se hubieran lesionado, ¿no? Es decir, les fue bastante peor, sí.
Es que da un poco de vértigo el salto, ¿no? Porque al final, cuando... Y nos pasó lo mismo con la inteligencia artificial de creación de vídeo, que tú me decías, hablamos del vídeo de Will Smith comiendo pasta.
Y espagueti, cómo
mejoró, espagueti, cómo mejoró. O sea, es decir, es que da vértigo lo rápido que da todo, ¿no? Y
porque,
los saltos que da.
Porque no es una mejora progresiva, sino que es un salto brutal, ¿no? En este caso, además, los robots tenían autonomía, porque este que decimos, Relámpago, cruzó la meta teledirigido, ¿no? Lo manejaba alguien, pero el ganador oficial fue otro modelo hecho por la misma empresa, que es Honor, que este no tenía ningún tipo de intervención humana, hizo 50 minutos. Es decir, hay un montón de avances en equilibrio, en coordinación, en gestión de energía, cosas muy complejas que demuestran, pues eso, que en un año la cosa cambia mucho, y además que esto no solo va de correr, sino que va de tecnología avanzada, claro.
Y geopolítica, perdona. También. Digo porque, claro, o sea, y tú y yo estuvimos hablando hace 5 meses o así de que Elon Musk, que estaba a punto ya de sacar, de hecho ya se ha sacado la preventa de los robots que son como, bueno, asistentes personales del hogar, que te hacen la plan, te lavan y todo esto. Claro, a eso todavía le queda. Es que China está enseñando músculo tecnológico con esto, y no es casualidad que hagan este tipo de exhibiciones, entiendo.
A ver, Alberto, tú y yo estamos hablando de robots, pero en realidad estamos hablando de industria, estamos hablando de logística, estamos hablando de aplicaciones militares, si me apuras, ¿no? Porque el mensaje que lanza China es, oye, si tenemos un robot que puede hacer esto, imagínate qué más podemos hacer.
Y escúchame, ¿el público iba con los humanos o con los robots?
Oye, pues mira, no es mala pregunta, porque, claro, al principio es verdad que el público iba con los robots porque es una cosa, bueno, muy fascinante, ¿no? Ver un robot corriendo.
Así, la vaca morada.
Claro. Pero paulatinamente iba yendo con los humanos, porque los humanos al final sufrimos, nos cuesta, claro, nos ponemos colorados, se nos ve en la cara y generamos empatía.
Vamos, que nos caemos mejor.
Eso es. Por ahora sí.
De momento.
Habrá que ver en unos años, pero por ahora sí.
Oye, volvamos al tema que quema, que es lo del Festival de Cannes, la meca del cine, pero que, bueno, asaltada por inteligencia artificial, podría ser el titular.
Efectivamente. Desde luego no es casual que celebren precisamente este festival allí. Se llama World AI Film Festival, Festival Mundial de Inteligencia Artificial. Esta ha sido su segunda edición, terminó ayer, pero está creciendo muchísimo. Y te doy un dato, han llegado 5.500 películas desde 80 países.
Wow,
es una barbaridad. O sea, por volumen es de los festivales más grandes del mundo y además tiene muchos nombres importantes detrás. Por ejemplo, Claude Lelouch, que es ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera en los años 60. Matthew Kasovitz, que es el director de El Odio, esa película con Vincent Cassel tan famosa, ¿no? De los barrios periféricos de París. Bueno, pues ambos estaban allí, apoyaban toda esa idea y ambos contaron que estaban haciendo películas con inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Además estaba Jean-Michel Jarre, que es Jarre, ¿no? Que es el típico pionero de la música electrónica, que tenía una idea muy clara y que nos implantó a todos en la mente una idea muy clara y muy potente, que es que esto ya ha pasado antes.
¿Cómo que ha pasado? ¿En qué sentido?
Mira, lo que Jarre decía era que cuando nació el cine, pues la gente de teatro tuvo miedo. Y que cuando apareció la fotografía, los pintores se pensaron que también era un poco el fin de su oficio, ¿no? Él lo contaba, que cuando él empezó con la música electrónica, pues las orquestas pensaban que venía también el apocalipsis, ¿no? Es decir, y ahora con la inteligencia artificial, pues está pasando un poco lo mismo.
Sí, vamos, básicamente ese momento de decir esto va a destruirlo todo.
Claro, su mensaje era un poco lo contrario, ¿no? Que la tecnología es una herramienta y que en realidad todo depende de quién esté detrás usándola, ¿no? El festival, ya te digo, que giraba mucho en torno a la idea esta de no sustituir el cine, sino ampliarlo.
Bueno, que lo que quiere la gente es que le cuente cómo son las pelis. O sea,
cómo son las películas hechas
que han visto, sí, claro,
con inteligencia artificial. Bueno, lo primero que hay que decir es que muchas de estas películas son cortas, ¿vale? Son o bien cortometrajes o piezas de una duración media, mediometrajes. visualmente son muy potentes, son muy llamativas, lógicamente. Todos los oyentes habrán visto vídeos hechos con inteligencia artificial en las redes sociales. Uh-huh. Convengamos en que algunos son alucinantes. Bien, bueno, pues los tiros van un poco por ahí, al menos los tiros estéticos. Pero sí que es verdad que aquí hay una intención un poco artística detrás. Hay una voluntad autoral de dar coherencia al batiburrillo, que muchas veces son los vídeos que genera la inteligencia artificial. Visualmente son alucinantes, hay de todo tipo. Hay animación 3D, hay personas generadas, hay mucho color, hay mucha textura. Los había muy interesantes, la verdad.
Pero tú y yo hemos hablado de esto muchas veces, que yo ya suelo detectar un vídeo que está hecho con inteligencia artificial con cierta facilidad, quizás de verlos tanto, uh-huh. porque hay ciertos glitches, ¿no? Hay ciertos fallos, pequeñas alucinaciones. Eso que ves que dices, sí, casi, pero no.
Casi, pero no. Claro, es curioso porque el festival también abrazaba un poco esta idea, ¿no? Decir, oye, mira, hay muchos bugs, hay muchos fallos, pero... Espérate unos años a ver, ¿no?
Yeah,
a día de hoy es verdad que se notan las limitaciones. Es decir, por ejemplo, los dibujos o los modelos 3D están bien, pero los humanos generados por inteligencia artificial a veces no encajan del todo. Los labios no se sincronizan bien con la voz. Es esto que llamamos el valle inquietante, ¿no? Y luego hay una sensación, yo sí que percibí, de que muchas piezas son más atmósferas que historia, ¿no? Es decir, hay mucha voz en off para dar coherencia. Hay ideas potentes, sí, pero yo creo que cuesta construir todavía narrativas más largas. Sí, sí.
O sea, que no te has ido a ver peliculones, o sea, que no estamos en el equivalente de una gran peli de Hollywood.
No, aún no. Estamos más cerca de esto que digo, ¿no? Una evolución de los vídeos que a veces vemos en redes sociales, pero sí que es verdad que tienen una ambición artística y estética detrás, ¿no? Dicho esto, claro, yo vi muchas películas de este año y me fui a ver las películas del año pasado. Y es verdad que el salto es muy grande, ¿no? Porque esto va muy rápido, que es un poco también lo que decíamos de los robots, ¿no? Que en un año esto pega un salto muy grande. Y luego, claro, alrededor de las películas también había charlas, había conferencias, había compraventa de material y había una idea muy importante, que es el coste, ¿no? Porque en muchas de estas charlas lo que se decía es que estas herramientas están abaratando mucho la producción de audiovisual. Y que, claro, que ahora mismo hay gente que en su casa, en su cuarto, pues puede hacer cosas que antes requerían equipos de millones y millones de euros, claro.
Mira, eso se ve bien con las salidas de... Por ejemplo, antes cuando querías hacer una salida en radio o en televisión tenías que llevar, no sé, 3, 4, 5 personas.
Claro, una furgoneta, claro.
Y ahora se va uno con un teléfono móvil que al final, hombre, cambia un poco las reglas del juego, ¿sabes?
Sí, cambia las reglas del juego. Aquí lo mismo, democratiza el acceso. ¿Sabes? Que es esta frase un poco así viscosilla que le gusta mucho a las empresas, pero que aquí es... absolutamente verdad, ¿no? Porque en este festival participaban países que antes directamente no tenían y nunca hubieran tenido presencia en este tipo de circuitos, ¿no?
Yeah.
Dicho lo cual, también se habló, claro, y lo hemos hablado aquí, de los problemas de la inteligencia artificial.
Derechos de autor, sustitución laboral, entiendo también,
claro,
¿no?
Claro, porque las inteligencias artificiales se entrenan con material que ya existe, en este caso material audiovisual. Hay un debate muy grande y muy interesante, que es el de realmente de quién es una película que está hecha con inteligencia artificial, ¿no? ¿A quién le pertenece?
Sí.
En fin, el ambiente del festival evidentemente no es de rechazo, sino de exploración, vamos a decir, ¿no? Había mucha gente intentando también entender qué se puede llegar a hacer con esto.
¿Qué sensación te queda después de estar y de verlo?
Pues me queda la sensación, Alberto, de que estamos en un momento muy inicial, pero muy acelerado, ¿no? Lo que decíamos de los robots. Son avances muy rápidos, en muy poco tiempo. Jean-Michel Jarre, el músico electrónico, decía una cosa muy interesante, que IA no es solo inteligencia artificial, sino imaginación aumentada.
No sé si se corresponde con la realidad, pero desde luego suena mejor.
Hombre, suena mejor, es un claim potente, ¿no? Porque ya no es la máquina sustituyendo al creador, sino ampliando un poco lo que puede hacer. Y le grabé un clip muy interesante a Jarre, precisamente.
La tecnología es el catalizador de cualquier forma de expresión. Gracias a la invención del violín existió Vivaldi. Gracias a la invención de la electricidad surgieron Tarantino y Jimi Hendrix. Y gracias a que hoy también estamos inventando nuevos modelos de aprendizaje, nuevos algoritmos de inteligencia artificial, se crearán nuevos géneros cinematográficos y musicales en el futuro.
Fíjate,
¿eh? Claro, la pregunta es quién va a ser el primer gran creador de una obra realmente importante, ¿no? De inteligencia artificial, porque ese tipo pasará la historia, seguro.
Ese tipo pasará la historia. ¿Quién es el Tarantino, ¿no? Que decía de la inteligencia artificial. Bueno, no sé quién será, pero lo que sí que sé es que viendo lo que está pasando en sitios como Cannes y viendo el tempo que estamos teniendo tecnológico, a mí me da la sensación de que no vamos a tardar demasiado en ver quién es esta persona.
Jorge Morla, Maquinón. Nos vemos la semana que viene.
Un abrazo muy, muy grande. Chao, chao.
Hola, Mara Mate.
Hola, Alberto Herrera.
Hay un fenómeno que me tiene intranquilo.
No me extraña,
que es, es si voy a tener el tiempo dentro de unos años de, y la agenda de llevar a mi hijo a todas las actividades que ahora los niños parecen ejecutivos. Las agendas que tienen, Mar, es una cosa tremenda, que es inglés, fútbol, piano, refuerzo escolar, ahora una actividad que es abrazar árboles para... es una cosa tremenda, ¿no? O sea, ¿por qué no explicamos en cinco palabras niños con agendas de ejecutivos?
Exactamente. ¿En qué momento la infancia empezó a organizarse como una jornada laboral? Sí. ¿No? La cosa, yo lo veo sobre todo en mi entorno con mis amigos que tienen hijos pequeños y adolescentes, que es un no parar de llevarles de un lado a otro, ¿no? Como una amiga mía dice que tiene el taxi mami, que va ella de un lado para otro, ¿no?
Pues, como que no se aburren los niños, o que no tienen tiempo para aburrirse, porque yo me pegaba todo el día sin hacer nada. Y que además era, no hacía nada.
Hay una frase que yo recuerdo de mi padre, del Pepe, cuando yo le decía, papá, me aburre, me decía, muérdete un codo. Y yo me quedaba pensando las primeras veces, claro, porque se me olvidaba. Y yo decía, no puedo, y me decía, pues tú sigue.
Mira, mañana vamos a hablar de frases hechas de padre. Voy a recordar esa.
Pues mira, pues la del Pepe era muérdete un codo.
Oye, en cinco palabras, la primera, agenda, hay que hablar de agenda.
Pues es que, como estamos viendo, la infancia no se deja al azar, como uno antes se levantaba para ir a trabajar y iba improvisando como podía. Ahora nada se deja al azar, todo se organiza. Los niños tienen largas tardes, no sin plan, jugando en casa o en el parque, sino que lo que hacen ahora es, pues, el lunes inglés, el martes fútbol, el miércoles refuerzo, todo encaja y todo está previsto. Claro, esto tiene sentido, y es que en un mundo tan competitivo como el de hoy, Alberto, queremos que nuestros hijos tengan oportunidades y que aprendan todo el tiempo, que no se queden atrás. Y en ese intento yo creo que intentamos rellenar cada hueco de los niños. Eso también le pasa a los padres, ¿eh? Que tampoco vas a tener ese tiempo para ti de aburrirte porque estarás llevando a tu niño alguna actividad. Y pasa algo muy curioso, y es que además pocos son los niños que eligen actividades, ¿eh? Normalmente somos los padres los que ponemos esas actividades a los pequeños. Así que he hablado con la educadora Diana Alacen sobre hiperorganización, que es así como se llama ahora, de la infancia, y me ha contado una cosa que me ha parecido muy destacable con respecto al tiempo.
Estamos asociando el éxito a la productividad, a la acumulación de competencias desde edades ya muy, muy tempranas. Creo que el tiempo se entiende ahora como un recurso que debe ser totalmente planificado y aprovechado al máximo, y por lo tanto esto reduce esos espacios no estructurados. El aburrimiento no debe existir, y claro, en este enfoque creo que la infancia se está organizando en torno a objetivos concretos, que tengan actividades siempre orientadas hacia el futuro.
Por cierto, Diana tiene un libro fantástico, se llama Madres Quemadas, que vino aquí a presentarlo hace no mucho tiempo, que aborda un poco el agotamiento materno, la carga mental, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando.
Tiene muchísimo, porque, sí.
Al final lo que estamos buscando es rendimiento, 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 ¿no? Que es una buena segunda palabra.
Bueno, hay psicólogos que llevan ya bastante tiempo advirtiendo de este fenómeno. Niños con un alto nivel de competencia, es decir, los niños saben hacer de todo a día de hoy, pero también con una autoexigencia muy elevada. Y algo que a mí me asusta un poco, y es esa tolerancia cada vez menor al error de los niños, ¿no? Que es como que lo del tema de la frustración lo llevan mal, porque evidentemente es que les estamos pinchando cada vez más. La cuestión no es si deben hacer más o menos actividades, sino qué tipo de relación estamos construyendo con lo que hacen los niños, ¿no? Entonces, bueno, hemos tirado de un divulgador que nos gusta mucho cómo explica las cosas y que está al cabo de la calle, que es Álvaro Bilbao, que es neuropsicólogo y que nos cuenta las cosas tan bien, como por ejemplo, hablando de autoestima, ¿qué hacen los niños con todo lo que le damos?
Cuando nosotros estamos apuntando a nuestros hijos a muchas actividades, lo que les estamos diciendo es que esperamos mucho de ellos. Y hasta cierto punto puede ser bueno, lo han demostrado muchos estudios, pero tiene un peligro muy grande, que es que podemos estar exigiendo más de lo que el niño puede dar. Hay que equilibrar muy bien el tiempo que estos chicos dedican a aprender cosas nuevas y el tiempo que dedican a hacer sus tareas sin estrés y hacer otro tipo de actividades que son también muy positivas para su desarrollo.
Claro.
Álvaro tiene, es que estamos dando en la bibliografía ahora mismo que tengo en mi casa, porque toda la biblioteca la tengo llena de libros. Hombre, y Álvaro tiene dos.
A lo que te viene.
Sí. Cómo criar niños felices, que está muy bien. Y el cerebro del niño explicado a los padres. Este lo acabo de mirar porque no me lo he terminado, pero lo tengo ahí. Es otro fantástico divulgador.
Sobre claro, bueno, pues como le teníamos a mano, le hemos dicho, vamos a exprimirle todo lo que podamos para que nos cuente cosas, que para eso nos pues hacemos este trabajo. Y es que, claro, le he preguntado a Álvaro, ¿son malas las extraescolares para los niños? Y él lo tiene muy claro.
Los niños aprenden mucho más del juego libre, de estar en el parque y de experimentar con su imaginación en casa. Y eso no quiere decir que las extraescolares sean malas. Hay veces que son necesarias para conciliar y no pasa nada por ello. Pero sí que es importante que entendamos que llevar a un niño a muchas extraescolares no va a hacer que sea más inteligente, sino que seguramente el niño lo que va a necesitar es estar en casa, descargar toda la energía, el estrés que ha vivido en la escuela y relajarse.
Pues es que es normal que haya cada vez más casos de ansiedad, y ya no solo en chavales, sino en adultos. Pues
claro.
Si tienes tiempo para cenar, es que no. Es quizá que tercera palabra, ansiedad, está bien.
Ansiedad está muy bien, porque, vamos, yo creo que no nos da tiempo a hacer nada a cabo del día. Es que mi madre te diría, es que no nos cunde ni a los niños ni a los padres. Lo que pasa es que, claro, el modelo de los niños somos nosotros y nos ven que vamos de un lado a otro con prisa, haciendo actividades. Vamos, que los niños también heredan la forma en la que vivimos y nos observan desde esa pequeña atalaya que tienen. Pues la observación en este caso la he hecho yo, Alberto, un poco en mi entorno y cómo mis amigos padres van gestionando un poco a sus hijos. Y esto es con lo que yo convivo y lo que veo a mi alrededor.
A ver.
Las tres niñas van a voleibol y el niño va a fútbol. Y luego además tienen inglés y los dos pequeños van a catequesis.
La mediana tiene gimnasia rítmica, patinaje, teatro musical. Mi hijo tiene fútbol.
Tengo apuntadas a mis hijas a baloncesto, robótica, inglés, pintura, hockey y gimnasia rítmica.
Tengo dos niñas que van a gimnasia rítmica, un niño que va a ajedrez. Además todos van a catequesis. Y he de reconocer que ha habido que limitar un poco las extraescolares porque si no, no jugaban en casa y no le daba tiempo tampoco a las tareas.
Claro.
Ansiedad claro. Me está dando por
no, es que el otro día hablaba con una amiga y me decía, claro, es que he llevado a Sara a telas y digo, ¿qué son telas? Y me dice, acrobacias en telas. Digo, pero ¿cómo es posible que tu hija con 8 años haga acrobacias en telas? Pues es una actividad. Y bueno, y el teatro musical, ya has visto. Sí. O sea, que oye, esto ya es Hollywood.
Esto no es una demonización a las extraescolares o tal, ni mucho menos. Pero sí es verdad que, oye, hay que poner énfasis en que el aburrimiento también es tiempo para inventar.
Exactamente, es que nos tenemos que aburrir, pequeños y mayores, de verdad, que es donde salen las mejores ideas. En el aburrimiento se construye, esto ya lo dicen los expertos, parte de nuestra identidad, porque, claro, tenemos que recurrir a procesos de selección, ¿no? El qué hacemos, qué hago, qué pienso, por qué me estoy aburriendo, qué puedo hacer. El aburrimiento es esencial para poder construirnos. Y le he preguntado a Ginés Marco, que es profesor titular de Filosofía y Derecho en la Universidad Católica de Valencia, qué importancia tiene el aburrimiento en los niños o en el ser humano en general.
A propósito de lo que importa que los niños dispongan de tiempo para contemplar la realidad tal como es, esa pretensión es incompatible con hacer lo que sea para que no se aburran. ¿Significa que esas actividades son negativas? No. Significa que hay que saber administrarlas y también retirarlas cuando vienen otros periodos de exámenes y otros periodos en los que conviene, digamos, replegarse hacia adentro, que es algo que también los niños necesitan.
Ahora, gestionar la infancia, es que yo estoy justamente en eso, es una tarea complicada, sobre todo por los huecos que hay entre el trabajo de los padres, el descanso de los niños, ¿verdad?
Claro, es que la sociología familiar, ¿no?, que se lleva señalando durante mucho tiempo, que en definitiva es cómo vivimos la familia, es muy complicada a día de hoy, Alberto, porque claro, yo lo vivo día a día, por ejemplo, en el trabajo, cuando hay un día libre para los niños en el cole y mis compañeros tienen que venir a trabajar. ¿Cómo gestionas a ese niño? No le puedes dejar solo en casa, a lo mejor le tienes que apuntar a una actividad.
Claro. Yo he pensado que Yo solo tengo una ilusión, que es que el niño pruebe el tenis. ¿Por
hombre.
Qué? Porque hombre. Papá está loco con el tenis, papá juega por lo menos 5 veces a la semana si puede, cuando puede, y quiere un sparring para no tener que llamar a amigos todo el rato, que además están con otras cosas. Entonces yo tengo un niño y yo me lo llevo a jugar conmigo. Oye, que no le gusta, yo no seré el de los padres que están constantemente detrás dándole
bueno,
caña.
O sí, porque paso eres el padre. O sea, yo estoy muy a favor de obligar un poquito,
No, hombre, vamos a ver, es que también te digo una cosa, el sacrificio es importante. Y aprender que el esfuerzo también tiene una recompensa. Pero bueno, que tampoco voy a ser muy mijita, porque también tengo una a la madre que está por detrás con la espada, ¿sabes? Diciendo, a ver lo que haces tú con mi niño,
claro.
que te tengo la mirada puesta. ¿Eh?
Ay, pero cuando uno tiene hijos, yo creo que es muy importante intentar que ellos hereden lo que nos gusta, porque cuando se hacen mayores, ese espacio para compartir con el hijo se crea algo muy íntimo y que se herede, pues mira, en este caso el tenis, pues bienvenido.
Para matar esta semana que
viene. Un beso, Alberto. Adiós.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Somos cientos de millones los socios del club.
Pedazo de fiesta han montado en Carrefour.
¿Qué regalan?
Si repostamos en sus gasolineras, acumulamos un 10% en el cheque ahorro. Solo por ser socios del club Carrefour.
¿El 8% habitual más un 2% adicional?
Sí, hasta el 4 de mayo.
Pues sigamos la fiesta. Reposta, reposta.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. En HSN tienen la solución. Vitaminas y multivitamínicos con la confianza y garantía de calidad de HSN para sentirte bien y seguir tu ritmo. Con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi Bepe. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibepe.es.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti. Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad, adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Mira lo que le voy a regalar a mi madre por el Día de la Madre. ¿Te gusta?
Uy, 17 millones. Le pegan un montón. ¿No los tiene ya?
No. No los tiene.
Pues le va a encantar. 17 millones son muy ella.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los más grandes de mi imaginación son
los pequeños.
Por eso Hipercor y El Corte Inglés celebran el Día del Niño con un 25% de descuento en una selección de juguetes de primeras marcas.
Barbie, Fisher-Price, Lego Disney Princess, Play-Doh, Playmobil.
Jugar es una actividad esencial para niños y niñas.
Del 20 al 26 de abril, 25% de descuento en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Para que se lo pasen en grande.
¡Los pequeños!
En tienda, web y app.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
¿Tú a qué entrenador te...?
Si es que a mí ya me vale Arbeloa también. Si es que si no viene Klopp, digo lo mismo que con Alonso. ¿Para qué te vas a cargar a Alonso? ¿Para meter a Arbeloa?
O sea, Klopp o
va
ninguno.
Mejorar.
Tu titular es o Klopp o ninguno. O Klopp.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.